con voz propia.
A la audiencia Radio Sifarat desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Hoy vamos a estar en el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires, donde el doctor Daniel Rafecas, que es magistrado y docente de la Facultad de Derecho, va a hablar sobre un tema muy interesante, los juicios a criminales nazis y la Shoah. Del doctor Rafecas ustedes pueden encontrar en los archivos de Radio Sefarat una nota que le hice hace un par de años en su casa. Así que yo creo que vamos a disfrutar de esta charla por la sapiencia de este hombre y los conocimientos que tiene del tema. Los invito a compartir con todos nosotros esta charla en el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, estamos en el ciclo de conferencias que organiza el museo, miércoles por medio. Hoy es nuestra tercera conferencia y tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Daniel Rafecas. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido y los dejo.
Bueno.
¿No te molesta que te grabe?
No. Hola.
¿Anda?
Hola.
Ahora no preocupa.
Para los que por ahí no me conocen, yo soy Daniel Rafecas, trabajo tanto en la Facultad de Derecho como profesor y también como juez, y desde hace ya más de 10 años también como estoy ligado, vinculado a esta casa como consejero académico de, bueno, un poco del museo y de la revista Nuestra Memoria. Así que de algún modo también me siento parte de esta casa y les agradezco a todos que hayan venido hoy para tener este momento, este espacio para reflexionar y acercarse un poquito más a lo que fueron en el caso de estas conferencias los juicios específicamente relacionados con la Shoah en Alemania en la posguerra hasta nuestros días. Para eso lo que yo preparé es, digamos, de la gran cantidad de casos que se pueden presentar hoy, decidí elegir 6 casos que me parecieron interesantes, 6 casos de los cuales por ahí no se sabe mucho o no hay mucho material. No, pero ¿se hace ese ruido?
No, ahora.
Ah, bueno. Y después también presentarles algunas cifras generales acerca de el enjuiciamiento de criminales por genocidio o por crímenes contra la humanidad estrictamente relacionados con los delitos de la Shoah, y bueno, terminar con algunas reflexiones generales y en todo caso después, si se quiere, abrir a preguntas. Y quería empezar por uno de los casos. Ustedes saben que en 1946 se celebró el famoso juicio de Nuremberg, que en todo caso lo tomamos como punto de partida de este recorrido. No era un tribunal civil, era un tribunal militar, es decir, era prácticamente una corte marcial, un tribunal penal militar conformado por jueces militares de las cuatro potencias, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, con también fiscales de las cuatro potencias y equipos de defensores designados por los propios acusados. Yo me quisiera traer a esta reunión, detenerme, enfocarme en uno de los condenados, uno de los acusados y condenados en el juicio principal de Nuremberg, que era un personaje que desde el primer momento profesó su más abierto antisemitismo y su más abierto odio a los judíos, y sin lugar a dudas, desde lo discursivo, y no desde los materiales, es decir, nunca manchándose las manos con sangre y nunca ni siquiera dando órdenes, por ejemplo, criminales de ejecuciones, así todo, este personaje fue considerado criminal en Núremberg, condenado por crímenes contra la humanidad a muerte. Me estoy refiriendo a Julius Streicher. Ya en 1921 se había sumado a las filas del nacionalsocialismo, es decir, muy tempranamente. En 1925 pasa a ser el representante político, el Gauleiter, ¿no?, del partido en toda la zona de Franconia, en Bavaria. Es decir, era un líder nazi con una sujeción territorial. Después va a pasar a ser, durante la vigencia del régimen nazi, va a pasar a ser Gauleiter de la ciudad de Núremberg, justamente. En 1933 asumió como diputado del Reichstag, junto con la llegada de Hitler a la Cancillería, el 30 de enero de 33. Pero los cargos que se le van a formular en Núremberg a Streicher no vienen por el lado de su afiliación al partido, ni como Gauleiter, ni como diputado del Reichstag. Vienen por los 10 años como editor principal responsable de un periódico semanal antisemita que se llamaba Der Stürmer. Desde 1923, desde su fundación, Stürmer fue fundador y editor de 1923 hasta 1933, y luego va a seguir, cuando asume como diputado, deja su cargo de editor, pero va a seguir siendo columnista y uno de los más destacados editorialistas de este diario. Y por su participación en la construcción del estereotipo, ¿no?, del judío, y de la difusión constante, permanente, durante toda la vigencia del régimen nazi, e incluso antes, ¿no?, de la difusión del odio antisemita, postuló y fue ubicado en el juicio principal de Núremberg, junto con Göring, con Alfred Jodl, con Kaltenbrunner y con todos los demás. Streicher fue uno de los pocos criminales que en Núremberg, en el juicio principal, va a ser condenado por crímenes contra la humanidad. La mayoría, todos, bueno, no sé si saben, pero el principal juicio de Núremberg apuntó predominantemente a la cuestión de la guerra. Es decir, los principales cargos y la mayoría de las penas de muerte y condenas impuestas fueron por crímenes contra la paz, la promoción y la conducción o el aporte como autores o como cómplices en la guerra. Este fue el principal objeto de juicio en las audiencias de Núremberg. Sin embargo, algunos de ellos, como Kaltenbrunner, un periodista llamado Fritzsche, que fue acusado pero luego absuelto, y Streicher, lo fueron por crímenes contra la humanidad. Efectivamente, fue condenado a muerte. Esta condena se ejecutó en la horca. Durante el juicio, el problema de los fiscales era demostrar que Streicher, mientras escribía sus invectivas contra los judíos semanalmente, durante la época de la solución final, es decir, desde fines de 41, principios de 42 y hasta el final de la guerra, los fiscales tenían que probar que Streicher estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en Polonia o en los fusilamientos masivos en la Unión Soviética. ¿En qué se basaron los fiscales para dar por probado el dolo del autor? Y argumentos que además fueron también recogidos por el Tribunal Militar. Básicamente, dos cuestiones. La primera es que se demostró en el juicio que Streicher era muy amigo y tenía como empleado a un fotógrafo del periódico. Ese fotógrafo fue despachado en octubre de 1943 a Varsovia, justo para la época de la liquidación del gueto y la deportación masiva, obviamente, a Treblinka. Están las fotos, están las imágenes, se comprobó este hecho, y entonces esto fue uno de los argumentos que revelaban que Streicher no podía desconocer lo que estaba pasando en el este. Y la otra cuestión, muy curiosa y que no se sabe, es que el otro argumento que utilizaron es que se demostró, se encontró en las oficinas de Streicher y de Der Stürmer, y se probó también por testigos, que Streicher recibía, no se sabe o no consta con cuánta regularidad, pero recibía un diario, un periódico israelí, un periódico que se publicaba en lo que por aquel entonces era Palestina, se publicaba en lo que hoy es Israel, y ese diario de una u otra manera llegaba a las manos de Streicher. Y Streicher entonces estaba claro que estaba perfectamente al tanto de lo que estaba sucediendo, porque en ese diario israelí se denunciaba permanentemente las informaciones de Auschwitz, de Treblinka, de Babi Yar, de las matanzas, de los campos de exterminio, de los hornos crematorios, de las cámaras de gas, etcétera, etcétera. A punto tal, esto además está probado porque en Der Stürmer, en el diario de Streicher, receptan la información que salía del diario israelí y, por supuesto, negaban los hechos. No decían que eran mentiras judías, que esto era la demostración de las falsedades, etcétera, etcétera. Pero lo que estaba demostrado es que Streicher, en definitiva, conocía perfectamente qué era lo que estaba sucediendo y seguía aportando con sus discursos del odio, ¿no? Esta es una condena interesante, porque ya en 1946 hay un condenado, insisto, que no lo va a hacer por su aporte material al genocidio, ¿sí? No va a comandar un batallón de fusilamientos, ni va a participar de un campo de concentración, ni va a despachar o a deportar judíos de alguna ciudad. No, su aporte es puramente discursivo a través de este medio antisemita, fomentando los discursos del odio que eran tan importantes. Pensemos que Der Stürmer, a partir de 1935, tenía una tirada de más de medio millón de ejemplares. Era masivo, ¿eh? Se distribuía en todo el Reich y era leído por burócratas, funcionarios, policías, miembros de la fuerza de seguridad, opinión pública en general. Este tipo de medios eran fundamentales, porque no se puede llevar un genocidio de esta escala, de esta magnitud, en donde tienen que participar cientos de miles de perpetradores, sin un discurso que lo legitime, que lo justifique. Y en ese sentido, los discursos del odio están siempre presentes. No hay ejemplo más cabal que un periódico que difunde el odio y legitima o justifica un genocidio como el diario Der Stürmer de Streicher. Otro caso interesante, en paralelo con este juicio, un tribunal militar británico en la zona, digamos, de la Alemania ocupada por los británicos, se hizo cargo de un juicio muy interesante y un juicio histórico que hasta el día de hoy se sigue citando en los tribunales penales internacionales. ¿Quiénes estaban en ese juicio? Tres agentes, el director y un representante y un gerente técnico de la firma TESH, T-E-S-C-H, la firma TESH. ¿Quién era la firma? ¿Qué hacía la firma TESH? Esta firma era la distribuidora de productos químicos en Alemania Oriental y más allá, hacia el este. tenía la representación exclusiva de ciertos productos y de ciertas empresas, y entre ellas la representación de la firma de Gesch, que era la fabricante del ácido prúsico o el cianuro de hidrógeno, conocido comercialmente como Ciclón, que en una de sus densidades, Ciclón B, ya era suficiente para exterminar seres humanos, ¿no? Entonces, la firma Tesch era la encargada de la distribución. ¿Quién era, a partir de 1941, quién se va a convertir en uno de los más importantes clientes de la firma Tesch? Auschwitz. Auschwitz. Empiezan los pedidos. Al principio son pedidos, digamos, que no necesariamente podían llamar la atención, porque, como más o menos sabemos, este tipo de productos se utiliza para la desinfección de containers, de galpones, de vagones, de recintos cerrados. Y entonces, bueno, Auschwitz en ese momento, ya desde el año 40, era un campo de concentración, o un campo de prisioneros, para prisioneros polacos, y por lo tanto, bueno, esa mercadería podía perfectamente ser utilizada para procesos de desinfección. Pero a partir de 1943, y especialmente en 1944, los pedidos son inauditos. Se prueba en el juicio que en 1944 la firma Tesch le vende a Auschwitz-Birkenau 2 toneladas, 2.000 kilos de cianuro de hidrógeno. Esto es escandaloso, tan escandaloso, fue tan escandaloso ese juicio, que el Tribunal Militar Británico, digamos, por regla general, eran muy remisos en poner pena de muerte, sin más, condenan a muerte al presidente y al representante de la firma, absolviendo al experto técnico. Pero Tesch y Weinbacher, que eran los dos principales acusados, en 1946 fueron condenados a muerte por un tribunal militar británico como cómplices de crímenes contra la humanidad. Este entonces es un segundo caso también interesante.
Maidane, que están todavía los tubos.
Sí, sí, también le vendían al KL Lublin, ¿no? Como se lo conocía, Concentration Lager Lublin, que era donde funcionaba el campo de Majdanek. Lo que pasa es que en Majdanek las dimensiones y la escala de lo que era el campo de exterminio, que empieza a funcionar a fines de 42, era muchísimo más pequeña, a punto tal que, bueno, hoy las cifras están más o menos ya establecidas. En Auschwitz fueron exterminados aproximadamente entre 1.000.000 y 1.100.000 víctimas, la gran mayoría de ellos en los complejos de cámaras de gas, mientras que en Majdanek, en el campo de exterminio, se calcula que fueron exterminados unas 50.000 víctimas. Bien, el tercer caso, los tres casos siguientes son relacionados con industriales que también participaron o tuvieron, digamos, sus juicios. El más importante fue, por la cantidad de acusados y lo que duró el juicio, etcétera, el caso de Friedrich Flick. Era una gran empresa industrial del carbón, del hierro y del acero, que fue condenada en 1947 por varios cargos. Es interesante, primero fueron condenados, esta empresa fue condenada porque se probó que se valieron y expoliaron capitales y empresas de origen judío, aprovechándose de las leyes de arianización. En segundo lugar, fueron condenados también por utilizar mano de obra esclava, y en tercer lugar por su apoyo directo a las SS, como una entidad definida como criminal en Nuremberg. Allí entonces fueron condenados seis miembros de esta empresa, incluyendo su presidente, y a continuación se llevó a cabo otro juicio también muy importante contra la firma IG Farben, que es también toda la historia, la cuestión de la IG Farben, que era una empresa química gigantesca, de las dos o tres más importantes del mundo. Para dar una idea, yo voy a dar unos datos. La IG Farben se forma como un gran emporio industrial, químico, de capitales alemanes allá por 1925, y es la fusión, la fusión de cuatro empresas químicas alemanas, todas ellas conocidas: ARFA, BASF, Química Hecht y Bayer. Estas cuatro empresas aunan, fusionan sus estructuras y forman un gigantesco polo y un gigantesco grupo económico llamado IG Farben, que en las dos siguientes décadas va a tener un crecimiento exponencial. Y por supuesto, en el marco de la del rearme alemán a partir de 1933, va a acelerar su expansión a punto tal que era un monstruo que tenía participación accionaria en algo así como no quiero dar mal el dato, pero tenía participación accionaria en 400 empresas de capitales alemanes y tenía participación accionaria en otras 500 empresas de otros países. Era un monstruo, la IG Farben. Con el advenimiento del nazismo, la IG Farben se asocia comercialmente con el régimen, se encadena al régimen, aprovecha todas las ventajas que le va a dar el régimen nazi, todas, desde la arianización de empresas, pasando por la erradicación de empresas para aprovechar la mano de obra esclava y de prisioneros de guerra a partir del inicio de la guerra mundial, y con un capítulo aparte, que es la erradicación en Auschwitz de una filial gigantesca de la IG Farben. La IG Farben firma con Heinrich Himmler en Katowice, cerca de Cracovia, un convenio para erradicar un gigantesco polo industrial en Auschwitz, que es lo que luego, en lo que es el campo, se lo va a conocer como Auschwitz 3, ¿no? O Monowitz, que es muy conocido porque Primo Levi salvó su vida sobre el último periodo de su permanencia en Auschwitz, porque por su profesión de químico, termina yendo a la fábrica esta de cuna, de caucho sintético, etc. Pero, digamos, me quedo con esta cosa. ¿Qué es lo que se va a juzgar entonces en el caso de IG Farben? Se va a juzgar la arianización, el aprovechamiento de la expoliación de los bienes y capitales judíos, se va a juzgar la explotación masiva de mano de obra esclava, especialmente en la filial de la IG Farben en Auschwitz, que se llamaba IG Auschwitz. Es decir, la empresa estaba tan convencida, ¿no?, del rumbo que había tomado Alemania, que a la planta le ponen IG Auschwitz. Es decir, con un maridaje para siempre con el monstruoso campo de concentración y luego de exterminio que marcó a fuego la historia de la Shoah. Bien. Un dato más, para mostrar la escala de lo que era esta empresa. Tenía 500.000 accionistas. Medio millón de personas tenían acciones de esta firma. ¿Cómo va a terminar este juicio? Llevado a cabo por un tribunal militar norteamericano. Un tribunal militar norteamericano, de la fuerza de ocupación. Va a haber 13 condenas. 13 condenas. 8 condenas por la expoliación y el saqueo de bienes judíos por la Isis Farben desde Noruega hasta Polonia, es decir, en todo el territorio del Reich. Ellos se van apoderando y van adquiriendo empresas del ramo, ¿no?, que van dejando atrás los deportados o exiliados judíos de todo el Reich. Va a haber dos condenas, los máximos responsables, va a haber dos condenas por trabajo esclavo y va a haber tres condenas por provisión de materias primas o de materiales que van a ser, que fueron inequívocamente destinados a los campos de concentración en el régimen nazi. Las penas, ¿qué penas impusieron? Penas bajas, de entre un año y medio de prisión y 8 años de prisión, claramente por complicidad con los crímenes cometidos por los nazis. Bueno, y el tercer juicio importante a los industriales fue el caso Krupp, la firma Krupp, que también era gigantesca, un gigantesco emporio de la industria armamentista y siderúrgica. El principal enjuiciado era su cara visible, el dueño de la empresa y presidente de la empresa, que se llamaba Alfred Krupp. Y a pesar de que se demostró una enorme complicidad con el régimen nazi, a punto tal que en este caso el tribunal militar no solamente condena a este hombre, sino que ordena la confiscación de todos los bienes de la empresa Krupp. Como si fuera prácticamente una empresa del régimen nazi. Y condena a Alfred Krupp a la pena de 12 años de prisión. De vuelta, por complicidad. ¿Cómo? Sí. Estas condenas se cumplieron todas. Sí. En los únicos casos en donde pudieron recuperar la libertad fue de tanto en tanto, en algunos casos en donde el Estado alemán firmaba alguna conmutación de penas. El último de los juicios que quería contar de modo particular es un juicio muy reciente que se llevó adelante en Múnich hace 3 años apenas. Apenas 3 años, porque bueno, nosotros conocemos el caso Eichmann, se habló mucho también del caso Priebke o del caso de Maurice Papon en Francia, pero no se habló tanto del caso de John Demjanjuk. Iván el Terrible, un guardia que se demostró en este juicio que se llevó adelante, en este segundo juicio que se llevó adelante en Múnich muy recientemente, se demostró que este guardia fue despachado y participó en Sobibor, un campo de exterminio del distrito de Lublin, que estaba a cargo de Christian Wirth y de lo que era la llamada Operación Reinhardt, que estuvo muy activo sobre todo en 1943. Se calcula que allí fueron exterminados algo así como 250.000 judíos de toda esa región, pero también vinieron algunos de Holanda y de otros lados. Demjanjuk se demostró que estuvo en Sobibor entre marzo y septiembre de 1943. Y se demostró también que en ese periodo llegaron a Sobibor 16 trenes transportando víctimas que fueron exterminadas. Es decir, que la condena contra Demjanjuk lo fue por 16 cargos. Uno por cada tren que llegó. 16 cargos de crímenes masivos, de homicidios, siempre por complicidad. Complicidad. Y aquí, fíjense la pena que le va a poner el tribunal de Múnich ahora, en 2011. La sentencia se dictó el 20 de mayo de 2011. Guardia del campo de exterminio de Sobibor, y por lo tanto que participó, si son 16 trenes, a un mínimo de 3.000 víctimas, ¿no? Bueno, son como casi 50.000 víctimas. en las cuales Demjanjuk hizo su parte. Fue condenado a 5 años de prisión. 5 años de prisión. Como cómplice. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los tribunales? A diferencia de los tribunales militares o los tribunales de la fuerza de ocupación, los tribunales alemanes, es decir, los tribunales civiles, federales, con jueces alemanes, tuvieron una, a lo largo de los años, tuvieron una impronta, un perfil de condenas mucho más bajas en la extensión de las penas, ¿no? Mucho más bajas que lo que eran los tribunales militares o los tribunales de ocupación, o comparándolo también con los juicios que se llevan a cabo, por ejemplo, en Polonia. Mucho más leves. Ahora vamos a ver por qué. Pero antes de eso vamos a ver algunos datos. Y aquí me baso en las investigaciones de un investigador alemán, se llama Gerhard Berle, que tiene datos muy interesantes. Entre 1945 y 1949, en 5 años, los tribunales de ocupación condenaron aproximadamente unos 4.000 criminales nazis. Ahora, en líneas generales, estos juicios no tenían que ver con el Holocausto ni con la Shoah. No tenían que ver con la Shoah. Mucho menos los juicios que se llevaron a cabo en paralelo por los tribunales alemanes. Berle nos dice que, por ejemplo, en este mismo periodo de 5 años, los tribunales alemanes solamente condenaron por homicidio en 100 ocasiones. Y muy pocas veces, o prácticamente ninguno, por casos relacionados con las matanzas de judíos en este primer periodo. Y concretamente no hubo en los tribunales alemanes procesos relacionados con la Shoah. ¿Cuándo se produce un clic? ¿Cuándo se produce un quiebre en esta situación? De que parecía que Alemania no quería hacerse cargo del juicio y castigo por los crímenes contra los judíos europeos. El punto de bisagra, conforme muchos historiadores y estudiosos, se da en 1958, que se lleva a cabo un juicio en la ciudad de Ulm por la actuación de un batallón del Einsatzgruppe A en Lituania, y la matanza de unos 5.000 judíos lituanos y soviéticos en la zona norte del Frente Oriental. En ese juicio, que tuvo una enorme ventilación pública, causó conmoción en la opinión pública, y parecía que la opinión pública recién en ese momento, a fines de los años 50, empezó a estar preparada para asumir lo que había sucedido. Ese mismo año, 1958, el fiscal que llevó adelante ese juicio, que se llamaba Erwin Schule, va a ser designado como jefe de los fiscales en una fiscalía especial que se va a crear recién en 1958 para la investigación de los crímenes del Holocausto, con sede en Ludwigsburg. Las penas, una vez más, de este juicio de Ulm en 1958, fusilamientos de cientos, por lo menos de cientos de personas en el este, 10 años de prisión. En 1958, a partir de 1958, durante los siguientes 15 o 20 años, se van a llevar adelante en Alemania juicios orales por los 6 campos de exterminio. Un juicio, el más importante, de Auschwitz. El juicio de Auschwitz, que va a tener lugar entre 1963 y 1965 en Alemania. Había habido un primer juicio de Auschwitz. ¿En dónde se llevó? En Cracovia, en el lugar de los hechos. o bueno, la ciudad, digamos, que está ahí a 64 kilómetros, ¿no? En Cracovia, muy fresco, en 1947, se lleva a cabo, el gobierno polaco, lleva a cabo un juicio contra unos 40 jefes responsables y guardias y médicos, la mayoría de ellos alemanes, de Auschwitz. En ese primer juicio, que termina en 1948, se impusieron 20 penas de muerte. 20 penas de muerte. Entre ellos había sido juzgado el comandante, Rudolf Höss. Se impusieron 20 penas de muerte, 8 penas de prisión perpetua y 12 penas temporales. Pero fíjense, un juicio implacable. El segundo juicio de Auschwitz, que se lleva a cabo en Alemania, en Frankfurt, en 1963, va a tener como resultado 18 condenados. 18 condenados. Solamente 3 por cadena perpetua. Solamente 3 a cadena perpetua. En Alemania, a poco de salir, en 1948, se abolió la pena de muerte. Se establece la nueva constitución del Estado Federal Alemán y quedó abolida la pena de muerte. Por lo tanto, no hubo más pena de muerte. La última pena de muerte que se impuso en Alemania fue a fines de 1947 contra el comandante de la Einsatzgruppe D de las SS, Otto Ollendorf. Ese fue el último condenado a muerte en Alemania. Bien, 18 condenados en el juicio de Auschwitz, 3 a cadena perpetua y 15 a penas de entre 3 y 15 años de prisión. Estamos hablando de Auschwitz-Birkenau. Penas de entre 3 y 15 años de prisión. Y para terminar esta presentación de la información disponible de los juicios en Alemania después de Nuremberg, en lo que fue la segunda mitad del siglo XX, desde 1958, que comienzan los juicios con este juicio de Ulm, y hasta el año 2000 aproximadamente, vamos a tener en Alemania aproximadamente unas 550 condenas. 550 autores o cómplices condenados por crímenes vinculados con la Shoah. Yo diría apenas 550 condenados por crímenes cometidos por la Shoah, muy pocas prisiones perpetuas y penas temporales bajas en términos comparativos. Momento, ya vamos. Bueno, esperé que termine esto. Estas 550 condenas relacionadas con la Shoah en un contexto más amplio de un total por parte de la justicia alemana de unas 6.500 condenas por crímenes nazis. ¿Se entiende la diferencia, no? O sea, de las 6.500 condenas impuestas en Alemania en la segunda mitad del siglo XX por crímenes del nazismo, bueno, unas 550 lo fueron por crímenes relacionados con la Shoah. Es decir, aproximadamente un 10%. Un 10%. Las otras fueron por explotación, persecución, crímenes contra la paz, ¿no? Bueno, vinculación con la CSS, con la Gestapo, con la Wehrmacht, con lo que fuera. Crímenes de guerra cometidos, por ejemplo, contra los prisioneros de guerra soviéticos. Los 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos exterminados, sobre todo en el año 42. El sitio de Leningrado, en fin, todos los crímenes atroces que cometieron los nazis en el marco de la guerra. De esas 6.500 condenas, 12 fueron a penas de muerte hasta el año 40, hasta el año 48, y 160 de prisión perpetua en total. Bueno, una explicación, hay una explicación de por qué la justicia alemana en general impuso penas bajas, desde la perspectiva de los crímenes cometidos. La jurisprudencia o los tribunales superiores alemanes, desde el primer momento y hasta el día de hoy, han dicho lo siguiente. Bueno, a ver, para condenar a un criminal por estos hechos, como autor, y por lo tanto ser pasible, por ejemplo, de una pena de condena perpetua, ¿no? O una pena de al máximo de la pena, como autor, lo que hay que demostrar es que esa persona, que ese criminal, quiso cometer el delito como algo propio. ¿Se entiende? Es decir, quiso el hecho como propio. ¿Está? En cambio, si ese criminal cometió el delito en cumplimiento de órdenes, porque esto lo quería Hitler o Himmler, o Göring o Bormann o Eichmann, entonces es cómplice. Es lo que en derecho penal se conoce como la teoría subjetiva de para separar autores de cómplices. Es una teoría que lleva a soluciones insólitas, pero que estaba claro que llevaba soluciones insólitas desde antes del inicio de la Guerra Mundial. Es decir, la discusión de cómo resolver esta cuestión en el ámbito penal ya venía desde el principio del siglo XX. Y entonces un profesor de derecho alemán, para criticar esta teoría subjetiva, daba el siguiente ejemplo. Una madre está a punto de dar a luz, yace en su cama y nace la criatura. Esa madre aborrece de la criatura porque fue producto de una relación clandestina, una relación que no se puede aprobar socialmente. Y entonces la madre, que yace en la cama, ¿no?, después del parto, débil, toma la decisión y quiere matar a la criatura. Pero no puede hacerlo porque está yaciente en la cama. Entonces su hermana, ¿sí?, toma la criatura, por encargo de la hermana que acaba de parir, toma la criatura y la ahoga y la asesina. Para esta jurisprudencia, resulta que quien llevó de propia mano, quien cometió de propia mano el delito, no es la autora, porque no lo quería como propio, sino que actuaba por encargo de otro. Es insólito. La autora que de propia mano ahoga a la criatura y que realiza el delito, más allá de los móviles que la guían, es la autora. Ella es la que cumple con el delito, la que realiza el delito. No, para esta teoría insólita, la autora es la cómplice y la otra que está sentada allá atrás es la autora. Bueno, esta teoría es la que se aplica en Alemania. Se aplicó durante estos 60 años. Y obviamente es abiertamente beneficiosa para los acusados y las defensas. Porque como vimos, soldados, suboficiales, que participaban directamente en los fusilamientos masivos en el este, guardias y oficiales que trabajaban en los campos de concentración, en los campos de exterminio o en los guetos, en la gran mayoría de los casos fueron considerados cómplices y no autores. ¿Entiendes? Y entonces esto es lo que explica que en Ulm, en 1958, a miembros de la Einsatzgruppe lo condenaron a 10 años, o a Demjanjuk en 2011 lo condenaron a 5 años, un guardia de Sobibor responsable de 50.000 muertes, 5 años. O los de Auschwitz, de 3 a 15 años, 12 de 15, y solamente respecto de 3, los jueces dijeron no, en este caso se demostró que lo hacían, ¿no?, por designio propio, que no es que lo hacían porque cumplían, no, vaya a saber por qué, ¿no?, que tal vez ellos mismos se jactaron de lo que estaban haciendo. Bueno, esta cuestión
se vio y se ve un poco en la en el film El Lector, que a su vez es un libro aclamado y muy bueno, y con Kate Winslet, en el papel protagónico de una guardia de Auschwitz, si yo mal no recuerdo. Y hay escenas que transcurren en un juicio que se lleva a cabo en una ciudad de Alemania relacionado con una marcha de la muerte, en donde 4 o 5 guardias femeninas están trasladando un contingente de mujeres judías luego del desmantelamiento de, no me acuerdo si era el propio Auschwitz o algún campo de concentración, Ravensbrück o alguno de los campos que tenían mujeres. Y en un momento dado se da la orden, se recibe la orden de encerrar a las cautivas en un recinto y se prende fuego. Y entonces lo que están acusando a las mujeres es de no haber abierto las puertas. Y entonces perecieron allí 300, 400 víctimas. Bueno, el resultado del juicio es la aplicación de esta jurisprudencia. A la protagonista, Kate Winslet, le van a hacer cargar, a partir de una supuesta confesión que ella había firmado, pero en realidad era analfabeta, o sea que no la podía ver, no sabía lo que estaba firmando, en donde ella asumía como propio el crimen. Entonces, dejando de lado la responsabilidad de todas las otras guardias que estaban ahí. Y va a ser condenada a prisión perpetua. Porque a través de esa confesión por escrito, ella se hacía cargo como propio de ese crimen. Digamos, aquí entonces aparece una nítida diferenciación de la jurisprudencia de los tribunales alemanes con estos últimos 10 o 12 años de juicios que se están llevando adelante en Argentina por los crímenes de lesa humanidad. La jurisprudencia, los tribunales argentinos no aplican la teoría subjetiva, sino que consideramos, en mi caso también, que todos los que participan de común acuerdo en reparto de tareas de una empresa criminal, por ejemplo, trabajar cotidianamente en un campo de concentración o en un centro clandestino de detención, todos ellos van a ser coautores. No son cómplices de otros, es también su propio delito. Ellos aportan también a la comisión del delito. Y entonces, más allá de que, en el caso argentino, fueran guardias de los cautivos, integraran los grupos de tarea o las patotas, fueran oficiales de inteligencia, torturasen de propia mano, tuvieran funciones de comandancia en ese centro, o fuera un médico que controlara los signos vitales de la víctima, todos ellos en la jurisprudencia argentina son considerados coautores. Y por lo tanto las penas están mucho más, digamos, ajustadas y acordes con la intensidad de los y la gravedad de los crímenes imputados, que normalmente, igual que en aquellos casos, son homicidios masivos, imposición de torturas, detenciones ilegales, muchas veces también violaciones y otros delitos. Entonces, en ese sentido, quiero señalar esta clara e importante diferencia entre la justicia alemana y la justicia argentina en cuanto a cómo interpretar la actuación de los, sobre todo de los ejecutores directos en las condenas. También hay que señalar algo de la cantidad de condenas, ¿no? Un crimen como el genocidio nazi, en donde participaron al menos decenas de miles de alemanes, decenas de miles, entre miembros de la SS, soldados de la Wehrmacht, miembros de otras fuerzas de seguridad, todo lo que era la SS, la Gestapo dependía de la SS, de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, miembros de otros integrantes o funcionarios de otros ministerios que también participaban de la solución final, oficiales de aduana, oficiales de ferrocarriles, decenas de miles de autores tenemos. Bueno, 550 condenas. En la Argentina llevamos 10 años por crímenes, que con una escala muchísimo menor. Comparemos la tasa de asesinados. 6 millones contra, en Argentina, entre 11.000 y 15.000. Y un total de 30.000 detenidos. Es decir, si los homicidios en el caso argentino durante la última dictadura fueron hasta 15.000, era prácticamente un día de trabajo en Birkenau en 1944. O un día y medio. En Birkenau en 1944, en Treblinka en 1943. Es otra escala. Así todo, en el caso argentino, ya llevamos más de 1.200 condenados. Condenados no, sometidos a procesos y condenados. ¿No? Pero, considerando la escala, la envergadura de la empresa criminal, la cantidad de funcionarios y agentes que participaron en uno y en otro proceso genocida, está clarísimo que Alemania, yo diría, para concluir, que Alemania, hasta el día, bueno, hoy en día obviamente ya es tarde, pasaron 70 y pico de años, los posibles acusados hoy en día tienen 90 años como mínimo. Alguien que tenía 20 años en aquel momento y tiene 90. O sea que ya se terminó prácticamente la etapa de los juicios. Está cancelada la etapa de los juicios. Y la conclusión, en definitiva, es que Alemania, primero, a duras penas pudo comenzar, ¿no?, estos procesos a partir de los años 60. Y estos procesos estuvieron caracterizados por la aplicación de una jurisprudencia equivocada, claramente favorable a los acusados, impropia para la envergadura de los crímenes cometidos, y que apenas pasó de lo simbólico. Para decirlo en palabras concretas y llanas, Alemania, la democracia alemana de la posguerra, hasta durante la segunda mitad del siglo XX, apenas sí cumplió mínimamente, hizo lo mínimo posible para salir del paso, digamos. ¿Se entiende? Para salir del paso. Pero demoró mucho, fue muy dubitativa, fue muy beneficiosa y alcanzó a muy pocas personas, a un porcentaje muy, muy, muy menor de la cantidad de víctimas, que no permitió reflejar desde la justicia lo que fue la Shoah en Alemania y hacia el resto del mundo. Con lo cual, por eso, digamos, con esto termino mi exposición y abrimos en todo caso a preguntas.